dar a la maestra en ingeniería, a Lady Nicolás Pablo. Ella realizó sus estudios de licenciatura y maestría en el área de ingeniería eléctrica electrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha sido laboratorista de las áreas de Fisilab y Astrolab de la DGDC de la UNAM, donde ha realizado asesorías en temas de óptica y astronomía. También ha participado como instructor en el curso taller Construye su telescopio, en colaboración con el ingeniero José de Lerrán, y ha desarrollado varias observaciones astronómicas dentro y fuera de la UNAM. También ha participado en congresos y cursos internacionales sobre los temas de instrumentación electrónica y de divulgación científica. Actualmente es responsable de las actividades del Laboratorio Astrolab y del área de radioastronomía de la Dirección Académica de la DGDC. Pues Aleide, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ti, Lina, por invitarme. Gracias a ustedes por su presencia. Pues yo les voy a hablar de un proyecto que estamos trabajando en la Casita de las Ciencias, principalmente dirigido a jóvenes de bachillerato. Es un proyecto para la implementación de un radiotelescopio casero, en el cual se pueden detectar actividad solar y también del planeta Júpiter. Entonces, ya con este proyecto tenemos, yo creo que ya estamos cerca de cumplir 10 años aquí en la Casita de las Ciencias con este instrumento, porque básicamente es eso. Es para fines didácticos únicamente, hacemos visitas guiadas para los alumnos de preparatorias y CCHs para que conozcan el equipo. Y bueno, pues la idea de este proyecto es acercar a los jóvenes a la ciencia, sobre todo esta nueva área que es la radioastronomía. Es un área relativamente joven, empezó más o menos en los años 30, que fue cuando se pudo detectar actividad en ondas de radio de cuerpos celestes, y más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de los radares y todo eso, fue como empezó el desarrollo de esta nueva ciencia. Entonces, bueno, voy a empezar haciendo, para contextualizar un poquito esto, hablar de ondas mecánicas, ondas del espectro electromagnético, sobre ventanas atmosféricas, y cómo podemos observar ondas en frecuencias de radio. Y finalmente hablaré un poco del proyecto Radio Hub, que es el que tenemos en la Casita de las Ciencias. Bueno, para empezar, recordando un poquito lo que es una onda mecánica en este caso, pues sabemos que está caracterizada por tres fenómenos principales, que son pues su longitud de onda, su frecuencia y su amplitud. La longitud de onda, recordemos que es la distancia que hay entre cresta y cresta, o valle y valle. La frecuencia es el número de ciclos que podemos medir en un segundo, y la intensidad o la amplitud pues es la distancia que hay entre la referencia y el pico o la cresta de la onda. Y bueno, un ejemplo de este tipo de ondas pues son las ondas sonoras. Y bueno, otra característica de estas es que necesitan un medio para propagarse. Mientras que las ondas electromagnéticas difieren de las anteriores porque están compuestas básicamente de dos elementos, que son una componente de campo eléctrico y una componente de campo magnético. A diferencia de las anteriores, estas ondas no necesitan un medio para propagarse, pueden viajar sin problemas en el vacío, y es por eso que nosotros podemos detectar estas ondas desde el espacio, donde el vacío pues ahí es prácticamente total, ¿no? Y bueno, un ejemplo de estas ondas, ¿alguien me puede decir? La luz visible, ¿no? La luz visible es parte del espectro electromagnético. El espectro electromagnético pues comprende las ondas que van desde las frecuencias de radio hasta rayos gamma. Las frecuencias de radio se caracterizan por tener longitudes de onda grandes y la frecuencia pequeña, mientras que las En el otro extremo, las ondas de rayos gamma tienen una alta frecuencia y una longitud de onda pequeña. Esto implica que entre mayor sea su frecuencia, más energéticas son capaces de transmitir mayor energía, mientras que las de radio son ondas, digamos, poco energéticas. Y bueno, desde la Tierra, nosotros no podemos observar todo el espectro electromagnético, digamos, de manera directa. Solo podemos detectar ciertas frecuencias o ciertas longitudes de onda. Estas son las frecuencias de rayos X, rayos gamma y ultravioleta, son atenuadas en la atmósfera. La atmósfera nos protege de estas ondas, lo cual es muy bueno porque con lo energéticas que son, no sabemos si estas llegaran directamente a la Tierra, pues quizá las condiciones para la vida no se hubiesen dado. Entonces, ahí pues tenemos este sistema de protección, digamos, que la Tierra nos provee por medio de su atmósfera y únicamente permite el paso de las ondas de radio y las del espectro visible. Es por eso que para conocer la actividad en otras frecuencias de onda es necesario enviar pues misiones espaciales fuera de la atmósfera para poder detectar en otro tipo de onda o de frecuencias, como son las ondas de rayos gamma, que hay misiones espaciales dedicadas únicamente a la detección de esta energía. Y, por ejemplo, en la Tierra pues tenemos los radiotelescopios o los telescopios ópticos con los cuales sí podemos captar estas longitudes de onda desde la superficie terrestre. Y bueno, gracias a estos estudios nosotros podemos conocer cada longitud de onda, cada frecuencia nos da información complementaria una de la otra. Y es por eso que se puede obtener un mosaico, digamos, completo de un fenómeno astronómico en distintas longitudes de ondas, porque nos proporcionan distinta información. Es como si nosotros quisiéramos medir la temperatura de algún ser humano y mediante una cámara infrarroja podemos conocer su temperatura. Pero si queremos conocer, por ejemplo, su estructura ósea, lo que hacemos es aplicar rayos X y de esa manera podemos conocerla. Lo mismo pasa con los astros. A distintas longitudes de onda nos proveen distinta información y esta es complementaria. Entonces, esto es muy de mucha utilidad para los astrónomos porque fenómenos que quizá en óptico, que podemos observar desde la Tierra, no podemos ver, en otras frecuencias sí, y esto nos ayuda a conocer mejor el universo. Entonces, ¿de qué manera podemos, bueno, yo les voy a hablar en particular de las ondas de radio, y de qué manera podemos captarlas? Pues mediante radiotelescopios. Los radiotelescopios en su funcionamiento son muy similares a los telescopios ópticos, solo que cambia un poquito su configuración. Están compuestos, principalmente por tres elementos, que son la antena, un receptor y un medio de visualización. Y lo que hace es captar la energía electromagnética a través de las ondas de radio, las procesa a partir de amplificadores, de electrónica básicamente, para que nosotros podamos percibir esas ondas, porque físicamente pues es muy complicado, ¿no? O sea, una onda de radio nosotros no la percibimos de ninguna manera. Si fuera así, ahorita estamos inmersos en ondas de radio y sin embargo no las podemos captar. Necesitamos de un instrumento que nos haga digamos, la traducción de esas señales a algo que nosotros podamos percibir, y eso es mediante las antenas que captan la energía y un receptor que procesa esa información para que nosotros la podamos procesar y de alguna manera visualizar. Entonces, como les decía, el principio de funcionamiento de un radiotelescopio es muy similar al de un telescopio óptico. Capta la energía del astro, este llega a la antena, que ustedes no sé si han visto antenas muy grandes, son antenas son antenas, aunque parecen aquí platos parabólicos, pero lo que hacen, como al final de cuentas las ondas de radio son energía electromagnética, captan esa información, la reflejan a un elemento denominado subreflector y estas a su vez la transmiten a un alimentador. Es el mismo principio de funcionamiento que un telescopio Cassegrain, tipo Cassegrain. Posteriormente, esta información pasa a través de una guía de ondas a los procesadores y a la parte electrónica donde se hace todo ese procesamiento de la información. Como en ocasiones esta energía viene a frecuencias grandes, relativamente grandes, del orden de gigahertz, la electrónica todavía es complicado manejar señales a esas altas frecuencias. Entonces lo que se hace es un corrimiento en frecuencia para poder procesar esas señales. Y bueno, es así, cuando se hace, perdón, ese corrimiento de frecuencias, es posible hacer que esta energía electromagnética que estamos captando la podamos escuchar. Pero no es que el astro esté generando una señal audible, sino es a través de un procesamiento que nosotros podemos pues percibirla de esa manera. Entonces, he visto en la red que luego sugieren videos diciendo que es el sonido del universo y todo esto, pero realmente no es eso, sino que hay un procesamiento de esa señal para que sea audible. Entonces, es gracias a esta parte de electrónica en los radiotelescopios, en este caso, que eso se puede percibir de esa manera, la información que está llegando. Y bueno, con respecto al proyecto Radio Hub, es una iniciativa de la NASA que ha creado este kit para implementar en las escuelas o en las personas que estén muy interesadas y que quieran montar un radiotelescopio en sus hogares, lo pueden hacer. Es muy sencillo. El kit comprende el material para construir una antena. Es una antena tipo dipolo. Esta antena es como… Más adelante les muestro cómo está implementado en la casita para que ustedes lo visualicen. Tiene el kit, es una tarjeta de circuito impreso con todos los componentes electrónicos para que ustedes lo puedan armar y el instructivo. Entonces, esto es pues una práctica muy interesante para los estudiantes. Quizá el inconveniente es que esto lo venden en dólares y con el precio que está ahorita, pues quizá no es muy, muy bueno. El kit tiene un costo de $215, si incluye todo esto, ¿no? El receptor y el material para la construcción de la antena. Si lo quieren armado, cuesta $295. Entonces, sí, ya se vuelve un poco, pues… para nosotros es una desventaja, ¿no? con el costo del dólar ahorita, pero bueno, los resultados son muy satisfactorios cuando se tiene ya el dispositivo. Y por ejemplo, esta es una antena dipolo, son dos cables unidos al centro mediante un cable coaxial y esto se conecta al receptor. Este es el receptor, aquí va la antena y como les decía, es solo electrónica lo que se tiene aquí, son amplificadores, filtros y aquí hay un oscilador, perdón, y en esta etapa es donde se hace el corrimiento en frecuencia para que esa energía que se capta a través de las antenas pueda convertirse en una señal de audio. Entonces, y bueno, la visualización es a través de un software que se llama Skypipe. Y bueno, únicamente lo que hace es que el receptor, el receptor aquí tiene una salida de audio. Esta se conecta a la tarjeta de sonido de la computadora y entonces ya no se requiere hacer la etapa de conversión analógica digital, sino esta se hace a través de la tarjeta de sonido. Y posteriormente, a través del software, pues ya podemos obtener la información que está, que estamos captando a través de la antena. Y bueno, este es el radiotelescopio montado en la casita de las ciencias. Estos postes que están aquí son los que sostienen la antena. Aquí se ve en el centro La Unión. Son dos antenas tipo dipolo. Esta es La Unión que les comentaba. De aquí este cable coaxial va hacia el receptor. Y bueno, aquí viene la antena. Ay, se conecta al receptor, del receptor a la computadora, a la tarjeta de sonido. Y bueno, ya a través del software se puede visualizar la información. Entonces es un dispositivo muy sencillo realmente y es muy práctico para en este caso observar el Sol y Júpiter. Entonces nosotros aquí lo que captamos, como les decía, son las ráfagas que se generan en el Sol. Cuando el Sol tiene una rotación diferencial, es más lenta su rotación en el ecuador que en los polos. Es más rápida en el ecuador que en los polos. Y como hay una gran cantidad de líneas de campo magnético, porque finalmente el Sol es plasma, se generan muchas líneas de campo magnético, y estas, por esa diferencia de rotación, las líneas de campo se van torciendo, digamos, de alguna manera. Cuando llega un momento en el que la energía se ha acumulado tanto, esta se libera. Y al ocurrir eso, se libera energía en todas las frecuencias de onda. Y una de ellas es la de radio, a 20.1 MHz, que es a la que nosotros sintonizamos el receptor para captar esa energía. Y esto es lo que escuchamos. Ha habido un proceso de digitalización muy arduo, pero no es eso. No.
Ah, claro, es esto.
Bueno, eso no viene incluido en el kit. Bajar un poquito el audio porque ahí se satura, es de las más intensas, pero a partir de ese momento empieza a bajar, y eso es el sonido característico, digamos, de las ráfagas que captamos con este radiotelescopio a esa frecuencia. Uh-huh. Entonces, quizá la desventaja de estos aparatos es que no son tan atractivos como un telescopio óptico, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que lo importante aquí es ver cómo con un dispositivo tan sencillo podemos captar otras frecuencias y esto nos da otro tipo de información distinto a lo que podríamos ver con un telescopio óptico en este caso. Y, ¿qué pasó? No, más bien tiene que ver con la actividad solar. Cuando tiene sus máximos es cuando hay mayor probabilidad de captar este tipo de ráfagas. Sí.
Oye, como el software debe ser difícil de conseguir, ¿se puede conectar un osciloscopio?
Un osciloscopio a la salida. Pues sí, haciendo la adecuación, la adquisición, una tarjeta de adquisición de datos que se conecte directamente a un osciloscopio, yo creo que sí, no habría problema. Nada más habría que ver que las entradas, los voltajes, sean los adecuados para no dañar el equipo. Pero sí, ahí de hecho, bueno, hemos estado trabajando en alternativas porque, bueno, esta es un poco cara y para hacer un receptor, mucho más barato y que podamos adquirir aquí en México. De hecho, somos parte también de una red denominada Red Mexicana de Radiotelescopios, donde estamos reunidos varios compañeros de prepas y CCHs, de la UNAM principalmente. Pero si están interesados, con mucho gusto podemos platicar y la idea es que esto crezca y se conozca, sobre todo entre ustedes, ¿no? Sí, se la hago llegar a Serafín y de todos modos al final les doy mi correo por si tienen interés en este proyecto, pues con mucho gusto les puedo dar asesorías o la información que ustedes requieran. Uh-huh. Y bueno, ¿qué más? Bueno, como les decía, este es un proyecto didáctico para fines pues prácticamente demostrativos, pero ya a nivel, digamos, científico, pues se han creado muchos proyectos importantes para esta nueva rama de la astronomía. Y para ello, pues les quisiera mostrar, antes del comercial, perdón, un videíto. Déjame ver si ahí está. Donde pues trato de completar la información sobre lo que es la radioastronomía en un video muy, muy cortito.
Desde sus orígenes, el hombre ha sentido admiración, temor y sobre todo curiosidad por descubrir los misterios del universo. Nuestro entorno lo hemos llegado a conocer por la capacidad de nuestros ojos de captar la luz visible del sol que ilumina la Tierra. La astronomía óptica, basada en la luz visible, ha permitido explorar el universo como lo conocíamos hasta hace pocos años. La astronomía óptica permite explorar una pequeña parte del espectro electromagnético. La parte del universo que emite en otras ondas era desconocido hasta muy recientemente, desde la mitad del siglo XX. La radioastronomía observa la luz de longitudes de onda mucho mayores que la luz visible, abriendo así una nueva ventana hacia el universo. Un ejemplo de lo que la radioastronomía permite estudiar son los remanentes del nacimiento de nuestro universo o Big Bang, ocurrido hace aproximadamente 13.700 millones de años. Otros fenómenos que puede investigar son las estrellas púlsares, los cuásares y las galaxias activas, así como la búsqueda de las primeras galaxias. Esta capacidad de explorar el universo de radio se hace posible a través de los radiotelescopios, que son instrumentos capaces de captar ondas de radio emitidas por los objetos celestes que nuestros ojos no pueden ver. Los radiotelescopios más avanzados a nivel mundial son construidos para la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos por Associated Universities Incorporated, o AUI, a través del Observatorio Radioastronómico Nacional, NRAO, institución operada por AUI. AUI ha construido en Estados Unidos, en Virginia Occidental, el GBT, que es el mayor radiotelescopio completamente móvil del mundo, con una superficie mayor al de una cancha de fútbol. También ha construido el avanzado radioobservatorio Jansky VLA en Nuevo México, que posee 27 antenas para estudiar el universo, convirtiéndolo en el más poderoso en su categoría en el mundo. En Chile, ALMA, que se inaugura este 2013, es el radioobservatorio en que AUI representa a la fracción norteamericana y se construye junto con Europa y Asia del Este en colaboración con la República de Chile. Con 66 antenas y tecnología de punta, marcará un hito en la investigación astronómica mundial en radioastronomía de microondas. La interferometría es la técnica que utilizan ALMA y el Jansky VLA, cada uno en su propio intervalo de longitudes de ondas de radio. Reúnen las señales captadas por diferentes antenas distanciadas, observando el mismo objeto astronómico, y las combinan para formar una imagen de muy alta resolución espacial. Pero AUI no cuenta solo con este sistema de antenas distanciadas por metros o kilómetros, ya que posee una red de antenas repartidas en una extensión de 8.000 kilómetros sobre el territorio de Estados Unidos, las que combinadas producen imágenes de gigantesca resolución. El Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, es el mayor proyecto astronómico actualmente en construcción en el mundo. ALMA, en el altiplano tacameño de Chile, se encuentra ubicado dentro de una zona de silencio de radio, la segunda del mundo, gracias al apoyo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. ALMA está en uno de los parajes más altos y áridos de la Tierra, en el llano de Chajnantor, que en lenguaje kunza significa lugar de partida o despegue. En este clima extremo, donde las temperaturas oscilan entre los menos 30 a 40 grados Celsius, los expertos deben asegurarse que la tecnología revolucionaria de ALMA funcione sin fallas. ALMA está situado a 5.000 metros de altura, más alto que cualquier otro gran observatorio del planeta. A esa altura, la limpieza del aire y los bajos índices de humedad ambiental permiten que las ondas de radio milimétricas provenientes del universo lleguen a las antenas. ALMA, cuya construcción comenzó en el 2003, consiste en un vasto conjunto de antenas. En ellas, astrónomos, científicos, ingenieros y personal técnico han incorporado tecnología al límite para cambiar literalmente nuestro conocimiento del universo. ALMA es el fruto del esfuerzo, talento y dedicación de cientos de personas en Chile y el mundo entero. Las antenas son armadas en el centro de operaciones de ALMA a 3.000 metros de altura. Gigantescos camiones conducen las antenas hasta su posición final en el llano de Chajnantor, en un paisaje similar al del planeta Marte. La unión de 18 naciones asociadas en total ha permitido la creación de este radioobservatorio, una de las aventuras científicas globales más colosales de la historia. las antenas de Alma trabajan sincronizadamente, recibiendo las ondas de radio de una misma fuente, las que luego son analizadas por un supercomputador que toma estos datos y los transforma en imágenes de exquisita resolución y ser analizados por los científicos. El Radio Observatorio ALMA, listo para comenzar a explorar el universo invisible, estudiará detalladamente regiones escondidas del espacio con una agudeza y sensibilidad sin precedentes. ALMA proveerá a los astrónomos de hoy y mañana respuestas para nuestros grandes misterios y abrirá nuevas preguntas que impulsarán la astronomía y el conocimiento de un nuevo universo. En el año 2012 comenzó el desarrollo de SICAT, la más precisa antena submilimétrica jamás diseñada, que estará ubicada, al igual que ALMA, en el llano de Chajnantor, pero en el cerro del mismo nombre, a 5.600 metros sobre el nivel del mar. SICAT es uno de los proyectos que liderarán esta década, siendo este radiotelescopio gigante uno de los proyectos favoritos de la comunidad astronómica norteamericana. SICAT, con su plato parabólico de 25 metros de diámetro, utilizará grandes cámaras para investigar en longitudes de onda milimétrica y submilimétrica campos extraordinariamente amplios. De esa manera, SICAT y ALMA serán complementarios. ALMA examinará regiones muy pequeñas del cielo con una resolución espacial inigualada, mientras que SICAT, un instrumento de búsqueda a completarse en el 2017, tendrá acceso a regiones muchísimo más vastas, pero con una menor resolución espacial. Los invitamos a apreciar el universo invisible a través de la exhibición Una nueva ventana al universo, con la que conocerán el trascendental valor científico de la radioastronomía. Los invitamos a observar lo que jamás han imaginado.
Bueno, pues esto es lo que quería mostrarles. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Si no, doy paso a mi comercial. Bueno, si están interesados en esta parte de la radioastronomía, hay un foro que se lleva a cabo, es el foro de radioastronomía, Una nueva ventana hacia el universo, en el que los temas pues son enfocados a esta área de la radioastronomía. Y ahorita, bueno, está en curso y el siguiente semestre vamos a iniciar con el foro de astrobiología. Entonces, si están interesados, pues con mucho gusto. Al final, ¿cómo puedo mostrarles mi correo?
Por claro favor? Que sí.
Bueno, ese es el cartel del foro de radioastronomía, este es el de astrobiología que se dio a principios de año. Y bueno, este es el correo, por si tienen alguna duda o algún comentario, pues con mucho gusto.
Y bueno. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta, profesores? ¿Sí?
Sí.
Acá tenemos una pregunta.
Gracias. Este proyecto, digamos, en las escuelas, la antena, bueno, el radiotelescopio, ¿queda prendido durante todo el día o solamente mientras los chicos están ahí? Uno lo tiene que estar, me imagino que uno tiene que ir rotando la antena, ¿no?
No.
O bueno, ¿cómo es este?
Sí, sí.
Digo, para poderlo tener como proyecto,
claro,
en un colegio.
La antena queda fija porque es una antena dipolo. Entonces queda fija, esa no se mueve. Lo único que se busca es la orientación del sol. Entonces que esta antena quede, digamos, en el trayecto del sol a lo largo del día para que se pueda captar su energía, ¿no? La energía que emite. Y lo ideal sería tener el radiotelescopio prendido
todo el día, pero como sabemos que esto no es posible, se puede tener solo por periodos. Entonces, monitorear de 9 a 6 de la tarde, por ejemplo, o hasta la hora que tengan oportunidad. No hay, digamos, inconveniente en eso. Se analizan los datos y en caso de que haya alguna detección, se puede subir esa información a la página de la NASA.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ahorita nos pasaste el sonido, ¿no? Con el software también se tiene la gráfica, ¿o sí, no?
La gráfica sí que les mostré se obtiene con el software.
Okay.
Y el sonido, pues con un software aparte, se graba.
Pero digamos, porque básicamente lo que se va a analizar va a ser la gráfica.
La gráfica.
¿No?
Dime. El sonido, digamos, lo utilizamos como para corroborar que realmente esa gráfica corresponde a una ráfaga solar. Y también hay información que el NOAA, bueno, la NOAA, el servicio de. Olvidé el nombre. De monitoreo del clima espacial de la NASA, va reportando la actividad del sol día a día. Entonces, verificamos la hora en la que reportan actividad solar. Si coincide con la gráfica y aparte corroboramos con el sonido, ya tenemos más certeza de que es actividad solar de la que estamos hablando.
Entonces, básicamente los chicos con los que están trabajando, bueno, uno los va a estar llevando, es con la actividad solar que tiene. Entonces, uno lo relaciona con campos electromagnéticos, digo, por los temarios que llegamos a manejar, claro, ¿no? Uh-huh. Y los chicos con los que estás trabajando aquí, ¿ellos tienes todo un seguimiento a lo largo del año o vienen nada más por un grupo?
Bueno, aquí básicamente soy la que lo lleva. No tengo estudiantes, pero sí sé de que en las prepas y CCHs tienen un grupo de estudiantes, porque esa es la, digamos, la condición también para que puedan instalarlo. Y lo van monitoreando, ¿no? Se organizan horarios y van monitoreando la información. Lo que yo recomiendo es que diario, en caso de que se llegara a instalar, se revise. Y también que estén conscientes de que es un trabajo de mucha paciencia, porque no siempre se puede captar información. Entonces, coincide con los máximos solares, pero no necesariamente. A veces en mínimos, por ejemplo, esta ráfaga que les mostré fue de las más intensas y se captó en un mínimo solar. Entonces, no necesariamente tiene que ser un máximo. Todo el tiempo cabe la posibilidad de que se capte una ráfaga. Solo es paciencia y pues sí estar al pendiente del proyecto. Uh-huh. No, de nada.
¿Otra pregunta?
¿El software este viene junto con el kit de 200 y tantos dólares?
Sí, sí. También hay una versión libre, pero lo ideal es tener la licencia porque se puede hacer mucho más procesamiento de la señal.
Bueno, a mí se me antojaría sacar hasta una tesis de esto, fíjate, que se podría hacer una publicación para un chico de física y que hagan una periodicidad de datos, uh-huh, y que se grafiquen y todo, y estaría excelente para una publicación.
Sí, podría ser. Incluso traje aquí el receptor, quería mostrárselos. Es algo realmente muy sencillo, es este. Se los voy a pasar para que lo vean. Y bueno, ese también podría ser otro trabajo, ¿no? Que se mejore el funcionamiento, que se haga una propuesta más barata, por ejemplo, para las escuelas aquí en México. Y pues sí, yo creo que esto tiene mucho potencial.
Cuando, por ejemplo, nos dicen, va a haber una ráfaga de una radiación solar, apaga tu teléfono o va a haber problemas en la comunicación. ¿Con este tipo de telescopio, de instrumentos, es con lo que se detecta, es con lo que se predice?
No, realmente este equipo es muy limitado. Se necesita otro tipo de instrumento. Y por eso la NASA tiene ahí sus misiones como SOHO y las misiones estéreo, que están monitoreando constantemente el sol. Cuando esto ocurre, cuando realmente son dañinas las ráfagas, es cuando hay explosión de eyecciones de masa coronal. Esto es cuando hay paquetes de partículas, digamos, que el sol avienta. Y esas son las que dañan los sistemas de comunicación, los satélites principalmente. Es por eso que son peligrosas, porque ahí sí daña los equipos de comunicación. Pero a nosotros realmente, pues no esa energía, esa radiación, pues ya no nos llega, porque afortunadamente el campo magnético de la Tierra nos protege. Digamos que en los polos del campo magnético es donde llega esas partículas, se ionizan y es por ello que se generan las auroras boreales y australes. Esa materia queda ahí, no llega hasta nosotros.
Y bueno, otra pregunta, aquí en la casita, o sea, dan el taller, ¿hay algún otro kit que ustedes hayan desarrollado más económico en el cual nosotros podamos reproducir en las preparatorias, o nos capacitan o mandamos a los chicos a que vengan a tomar el taller, o cómo funciona esto del laboratorio?
Sí, bueno, estamos trabajando en la creación de un kit más económico, todavía no lo tenemos funcionando, pero en caso de que quieran, por ejemplo, el Radio Hub, sí damos asesorías para que lo armen. De hecho, sí, varias prepas ya han venido, han armado el suyo. Recientemente el CCH Vallejo adquirió su kit y pues están por instalarlo. Pero sí damos asesorías, solo que todavía no tenemos esa opción, pero espero que pronto ya podamos ofrecérselas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario?
Pues muchas gracias a la maestra Lady, sobre todo por el apoyo que nos dio a la contingencia de la doctora Carigi. Muchas gracias.